quiere que te apague. Tu brillar es tan profundo. En el patio de tu casa.
Historias fascinantes de pueblos, de mujeres, de hombres, y fascinante la mujer que vamos a entrevistar ahora, porque pocas veces se da una encrucijada tan interesante. La de una gitana nacida en Sevilla, de 42 años, que es una de las primeras abogadas de su etnia. O sea, una mujer que vive la revolución que vivimos todas las mujeres actualmente en el siglo XXI, pero que está anclada y es orgullosa de ello en una de las más antiguas tradiciones. ¿Cómo se concilia esa antigüedad y esa modernidad? Vamos a saberlo saludando a Séfora Vargas, abogada, activista, feminista. Doña Séfora, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por contar conmigo esta tarde.
Qué interesante hablar contigo. A mí el mundo gitano me ha interesado siempre mucho. En mi novela Los tiempos modernos lo he abordado y me ha parecido un entorno que conserva ciertos rasgos de humanidad que se han perdido en el general y que debieran seguir conservándose. Por ejemplo, el respeto a los mayores, por ejemplo, la unidad del núcleo familiar, por ejemplo, el concepto de la familia amplia, que no solamente es padre, madre e hijo, sino que es de una gran amplitud. El cuidado de los enfermos, la asistencia en los funerales, son todos rasgos de humanidad. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia, Séfora?
Bueno, Cristina, en primer lugar, gracias por ese repaso a los valores principales de nuestro pueblo, porque muy pocas personas conocen al detalle valores fundamentales que acabas de describir. Así que ya parece que me he relajado. Entro en sintonía contigo.
Sí, porque cuando
uno va a una entrevista, a veces sin querer se te enciende el piloto automático de la defensa, ¿no? Autodefensa.
Claro.
Y uno no sabe cómo va a ir la entrevista, pero ya cuando te reciben de esa manera, con ese cariño y con ese aprecio, me relajo. Gracias.
Bueno, un día si nos tomamos un café te contaré mi historia con los gitanos porque tiene lo suyo, pero bueno, es muy fuerte.
Sí, me encantaría, Cristina, de verdad.
¿Cómo recuerdas tú tu infancia?
Pues he tenido una infancia muy bonita, muy humilde, porque soy hija de vendedores ambulantes, de una familia muy humilde, pero he tenido una infancia muy bonita. A la vez he tenido una infancia también de luces y sombras, porque conforme vas creciendo y vas haciéndote mujer, la oportunidad que me dieron mis padres maravillosa de poder estudiar, eso se lo voy a agradecer de por vida, pero a la vez también sufrí mucho porque conforme ibas creciendo, ibas moldeando tu carácter, ibas aprendiendo nuevos valores para ti, ibas desechando algunas cosas pues que no te agradaban tanto y que no entendías y que iban en contra pues de tu sentido común, pues empezaba a producirse esas pequeñas rupturas y a veces esos pequeños distanciamientos que da el conocimiento. Entonces, si me preguntas si he sido una niña feliz, he de responder que sí, que he vivido en una familia extraordinaria, que me han inculcado unos valores cristianos y gitanos muy bonitos, pero que a la vez también he tenido que sufrir mucho para poder romper con muchos prejuicios.
Tiene que haber sido una cosa muy interesante. Hay varios autores que bucean en distintas identidades muy marcadas. Por ejemplo, el autor Naim Potok escribe sobre las comunidades judías muy cerradas, donde, por ejemplo, un artista, alguien que de repente decide pintar, rompe con una tradición ancestral que impide representar a las personas, a los animales, y se enfrenta a su comunidad y a la vez es una persona muy religiosa. O sea, que puedo entender que tiene que haber sido un proceso muy complicado de deslindar y de no deslindar. Pero claro, para nuestros oyentes tiene que ser muy difícil el imaginar que a alguien se le pueda poner difícil la vida por estudiar una carrera universitaria. Cuéntanos alguna anécdota que nos ilustre sobre esa dificultad.
Mira, justo me preguntas eso y me trae a la memoria la primera vez que me entrevistó un periodista de investigación extraordinario, Javier Ronda. Y a colación de esto, presentamos la primera Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Europa y en el acto de presentación me hizo a mí la entrevista y me preguntó: oye, Séfora, ¿hasta cuándo crees que alguien como tú pues va a seguir siendo noticia. A lo que yo le contesté, pues mira, Javier, cuando el simple hecho de que una mujer, por el simple hecho de estudiar, sea noticia, hasta que eso, ese hecho deje de ser noticia, por desgracia, seguiremos siendo noticia personas como yo.
Claro.
Es decir, nos cuesta la vida, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, sinceramente, y no es una forma utópica de hablar, romper muchos moldes, pero también nos ha costado la vida romper con el racismo y la discriminación y los estereotipos que se vierten sobre nosotras. Si nosotras como mujeres, y hablamos en general, sufrimos cada día muchísimos inconvenientes, muchísimas desigualdades, muchísimas opresiones. Imagínate lo que significa ser mujer, ser gitana. En mi caso, gracias a Dios no, pero muchas de ellas viven en situación de riesgo y de exclusión social grave. Se nos pone muy difícil.
Muy difícil. Yo es que me lo puedo imaginar, porque por un lado me puedo imaginar la resistencia de una comunidad cerrada a que una mujer acuda a la facultad, se codee todo el rato con hombres, con profesores, empieza a tener perfecta autonomía física y le dirán muchas veces, pues tú ni eres gitana ni eres nada. Pero es que pero es que seguramente en tu propia clase te llegarán y te preguntarán si eres virgen y te dirán que eres ancestral porque sigues las tradiciones de tu pueblo, ¿no?
Bueno, no hace falta irte ya a mi propia clase, que por supuesto me lo decían. Hoy por hoy, o sea, ese es uno de los temas que estoy condenada a seguir defendiendo, porque hasta que no haya un cambio de sentimiento, de corazón y de motivación y de concepto en la mujer gitana, a mí no me queda más remedio que seguir dándole sus sitios a ella. Me siguen atacando, Cristina. Esta mañana he recibido mensajes desde que fui portada en El Mundo y, bueno, utilizaron la verdad, que ese titular de una forma un poco escabrosa,
sí,
¿no?
Dijeron, porque para que lo entiendan nuestros oyentes, decía, yo no tengo por qué definir, como feminista no tengo por qué defender ante las feministas payas las razones por las cuales yo respeto la tradición del pañuelo, ¿no? De verificar si una mujer es virgen o no.
Algo así, efectivamente. Mira, eso daría para poder hablar durante horas, explicar y desarrollar la situación con el rigor, la precisión, el respeto que merece el tema, ¿no? Para no herir, no hacer daño y darle lo que merece el tema, pero no tenemos ese tiempo. Entonces, esa es la causa principal por la que el feminismo mayoritario, el feminismo blanco, el feminismo, en este caso, morado, como yo lo llamo, intenta subsumirnos, intentan hacerle daño a nuestras mujeres. Yo siempre le digo una cosa. ¿Cuándo se extingue la dignidad de la mujer o de la persona? Pues la muerte, ¿verdad? ¿Qué tiempo se tarda en perdonar que hable con esta transparencia? ¿Qué tiempo se tarda en perder la virginidad? ¿Cuándo debe de perder una mujer la virginidad? ¿Existe algo o alguien que nos impongan, que nos obliguen a hacerlo? Mira, ni debe ser una actitud machista e impuesta por un hombre, ni tampoco puede ser una actitud, una ideología impuesta por un ministerio o por un grupo X.
No, es que ayer mismo tenía yo un editorial
en
el que tenía que defender a las católicas o en realidad a las cristianas,
porque
la secretaria de Estado se ha reído de la Virgen María porque dice, y perdonen los oyentes el lenguaje, pero es que el vídeo está en esos términos, porque es una monstruosidad que una mujer sea madre y no folle. Y que esa monstruosidad de arquetipo es la que está destruyendo el mundo actual, porque es el paternalismo patriarcal ancestral. Claro, es una intolerancia y una imposición que realmente no solamente padecéis los gitanos.
No, también lo padecen, como muy, muy bien dice y acabas de explicar, la comunidad cristiana, ya sea católica o evangélica.
Sí, sí.
Y aquí además se unen las dos cosas, porque en este caso la mayoría de la población gitana además son evangélicas.
Sí.
Entonces, ese requerimiento de llegar virgen a, no solo se le exige a las mujeres, a los que son cristianos de verdad, sino que también es una premisa que se exige como buena cristiano, como buena moral cristiana.
Y al varón.
Y al varón. Eso es lo que estoy diciendo, que desde el cristianismo esa premisa se exige a todos por igual. Y parece ser que a este grupo de mujeres o a este grupo de feministas lo utilizan como el único estandarte para hacernos daño. Y yo siempre les explico lo mismo. Preocúpense de que sean libres de verdad. Preocúpense de que no sufran violencia de género. Preocúpense de que puedan ir a denunciar una violencia de género, un abuso sexual. Preocúpense de que tengan una vida plena, con libertad y con dignidad. Dejen a las mujeres gitanas decidir sobre su virginidad y sobre su cuerpo. Claro. Es lo que les digo continuamente.
Oye, no, hay una cosa interesante aquí, que es un momento en el que tú dejas de estudiar, casi a punto de terminar, ¿sí?, la carrera, te metes de lleno en el duro trabajo de la venta ambulante, que conoces, ¿sí?, bien, y con el tiempo vuelves a estudiar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa transición?
Esos fueron unos problemas personales, Cristina, pues muy difíciles, que además no proceden contarlo, pero me imbuí en una fuerte depresión. Y tuve una crisis de valores muy grande, ya te digo, fruto de las decisiones que yo había tomado. Entonces, me costó mucho trabajo salir de esa crisis y volver a afrontar mis metas y mis retos personales, profesionales.
Qué interesante, porque es que es un mérito extraordinario. O sea, que ahora te constituyes en una referencia, me imagino, para muchas gitanas, ¿no?
Sí, me lo dicen muchas veces. Siempre me dicen, prima, Séfora, no te imaginas lo que significa para nosotros tenerte como referente, y a mí la verdad es que me emociona y a la vez me pone los vellos de punta, Cristina, porque es mucha responsabilidad. Pero si en algo ven en mí un referente es porque ven un modelo de persona humilde que sí ha tenido que hacer sola a sí misma, que muchas veces no ha tenido a nadie que le ayude, al contrario, he tenido más detractores que personas que me hayan ayudado, y que he sabido sobreponerme con una actitud resiliente y con una capacidad enorme de sobreponerme, de volver a reconstruirme, volverme a pegar y volver a ser yo misma. Y encontrar mi identidad.
Es precioso.
Una identidad.
Oye, ¿y muchas gitanas ahora estudian en la universidad? ¿Sabrías decir si hay muchas, pocas?
No te puedo decir el número, pero la verdad es que el número de mujeres y hombres gitanos que están estudiando ha aumentado mucho. Hay muchas gitanas formadas y gitanos formados en una cantidad enorme de profesiones.
Sí. Así que, ¿y qué desafíos quedan por delante? O sea, ¿qué, aparte de tonterías como las del pañuelo, qué aspectos de la integración del pueblo gitano te siguen preocupando a ti?
Pues básicamente los mismos problemas que se daban hace 20, 30 y 40 años, Cristina. Sigue habiendo un absentismo escolar grave.
Ah, sí.
Sigue habiendo un... Sí, grave. Muy grave. Nuestros niños todavía no, y esos padres en concreto, que en muchas ocasiones se dan en barrios de exclusión social, otras veces no, pero todavía hay un número y un porcentaje muy alto de absentismo escolar, y eso hay que erradicarlo. Todavía hay nuestras niñas y nuestros niños, por desgracia, aunque hay un número muy alto de niños que ya están cursando grados medios, carreras, hay todavía muchos que abandonan la educación obligatoria. Tenemos los mismos problemas sociales que teníamos hace años. Todavía hay racismo, todavía hay discriminación. Y bueno, pues no quiero colapsar el tema con temas tan feos como puede ser el tema del antigitanismo, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer con el tema del antigitanismo.
Hay un asunto que a mí me produce mucha curiosidad, que es el tema de los gitanos rumanos. Quiero decir, yo durante mis servicios en la Europa del Este me di cuenta de que el grupo étnico gitano, por ejemplo, en Bulgaria o en Albania, no tiene mucho que ver con el español. El español ha tenido un problema de marginalidad generalmente vinculado a la falta de acceso a los estudios, efectivamente, o de dinero, pero muy alejado de la delincuencia generalmente y muy alejado de esa desintegración profunda. Mientras que el pueblo rumano hace un gueto en Centro Europa que en algunos casos es tremendo, porque da lugar a unos nidos de delincuencia increíbles. Y yo me pregunto cómo es la convivencia con este grupo que ha llegado.
Tengo que matizar algunas cosas de las que has dicho, porque las características y la idiosincrasia del pueblo gitano en España es muy particular, porque hemos sido un pueblo que hemos sabido sobreponernos a casi 6 siglos de persecuciones históricas y sistemáticas. 6 siglos de persecuciones. En España, en la península, porque en ese momento no era ni España, llegaron a producirse y promulgarse muchísimas pragmáticas, entre 250 y 280 pragmáticas antigitanas, donde se nos prohibió absolutamente todas nuestras señas de identidad.
Sí, pero en los tiempos modernos, quiero decir, desde mi propia experiencia personal, los años 60, sí. ¿no? La percepción del mundo gitano no está para mí en absoluto con me refiero a la objetividad de los datos, no las tonterías sociales, a la violencia, a la delincuencia, a los asesinatos, muy al contrario, ¿no? Quiero decir que...
Afortunadamente, desde la democracia aquí, a pesar de que está constatado en el pueblo gitano español un retraso, afortunadamente no se puede comparar con la situación de Europa del Este.
Exacto, y entonces ahí cómo
no
se
podríamos
hace...
hablar solamente de población gitana, es que tendríamos que hablar entonces de derechos sociales que ha habido siempre en las zonas de los países del Este, que han sido muy diferentes.
Pero cuando de ahora hecho... te encuentras con una comunidad tan problemática... como la problemática gitana rumana.
¿La conoces bien, Cristina? Tú sí. sabes que allí fue uno de los últimos países donde se abolió la esclavitud del
sí,
pueblo gitano.
Sí, lo
y que
conozco.
Eran esclavos de grandes terratenientes y de la Iglesia Católica.
Sí, lo conozco muy bien. Si no es un problema
Exacto.
de entrar aquí en una discusión histórica, ni siquiera de criminalizar. Sino de preguntarte cómo convivís con este pueblo nuevo, porque estas poblaciones grandes, grupos grandes de gente, no estaban entre nosotros hace poco. Quiero decir que si es, hay una, porque yo no, eso sí que no lo sé, si se produce un acoplamiento sí. natural fenomenal porque se comparten raíces, cultura, lengua, etcétera, o si por el contrario se están produciendo choques, por ejemplo.
Mira, si hablamos de choque, entonces tendríamos que remontarnos muchos años más atrás. Hoy por hoy no, porque la comunidad gitana rumana o del este lleva muchos años ya con nosotros.
Ah, qué bien.
Yo recuerdo en el año 2008 que trabajaba en Unión Rumanía Andalucía y allí ya había un programa para población rumana. Y en ese momento sí podía yo explicar o podía yo detectar que había choque. Hay una cosa muy curiosa, que ellos ven que nosotros no somos exactamente igual de gitanos que ellos, ¿no? Como si hubiera un gitanómetro.
Sí.
Y es que... justamente los gitanos de España, por las pragmáticas que he explicado anteriores, perdimos nuestra lengua. Entonces, la comunidad gitana en general ven como una falta de identidad muy grande y ven como que no eres suficientemente gitano porque no hablas romano. Y es cierto, el pueblo gitano español perdimos nuestra lengua. Entonces, eso sí lo he notado yo como que fue un choque cultural. Ya después del diálogo, la intervención social... con los que interveníamos en ese momento, pues se dieron cuenta de que no había grandes diferencias. Pero era una comunidad que venía con un atraso social muy grave,
muy
y unos
grave.
Problemas muy graves, unos problemas de diferencia en todos los aspectos.
Sí.
Entonces, claro que chocaba, es como si coges a alguien que vive hace 140 años atrás o 100 años atrás y de repente hace un viaje al futuro y lo trasladas al siglo en el que estamos, al año en el que estamos, ¿no?
Sí,
esa
sí.
diferencia ideológica, de costumbre, en todas las áreas del día a día, existía con el pueblo romano y hoy en día sigue habiendo grandes diferencias, pero no chocan tanto como hace años.
Sí. Pues esta es Séfora Vargas, yo podría estar horas hablando con ella, fascinante encrucijada cultural, la que enriquece a todos nosotros españoles por el encuentro y por la hermandad con los gitanos españoles, y fascinante mujer, a caballo entre la tradición de su pueblo y la modernidad más absoluta. Gracias de verdad por estar con nosotros en la
gracias.
Cadena COPE y adelante, Séfora.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.